Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de esta temporada de Tras las Líneas. Iniciamos un nuevo año, una visita muy especial. Ustedes saben que Tras las Líneas es un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, y que intenta conversar sobre los signos de la época, lo que nos ocurre como país, como persona, como humanidad, como parte de la sociedad latinoamericana, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Es una manera de ver las cosas. Y que a su vez, al interior de ella, hay distintas disciplinas que ponen el foco en una determinada mirada diferente a la de las otras, pero que todas lo que intentan es explicar la condición humana, la condición de las sociedades históricamente situadas. En ese sentido se distinguen de la filosofía o de otras disciplinas de las humanidades, precisamente en que estudian sociedades históricamente situadas. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy propio de este mes, que es el tema de las mujeres, del feminismo, del género, que tiene como su expresión mayor en el Día Internacional de la Mujer, que nace, como todos ustedes saben, todos y todas ustedes saben, de una gran tragedia, parecido a como nace también el Día del Trabajo. Además, si no me equivoco, en la misma ciudad. Y entonces vamos a hablar de en qué está el feminismo, las relaciones de género en el día de hoy. ¿Cuál es la problemática nueva? Y para ello, la problemática nueva, que no es enteramente nueva, que es redefinición de las situaciones y las luchas contra esas situaciones de otras épocas, pero que están presentes hoy día. Y para ello hemos invitado nada menos que a Sonia Montesino. Sonia Montesino es antropóloga, una de las más grandes cientistas sociales, de los y las cientistas sociales que hay en Chile, y donde Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, es profesora titular de la Universidad de Chile, fundó el Centro de Estudios de Género en la Universidad de Chile, ha dirigido muchos programas, fue la oradora principal en el Día Internacional de la Mujer celebrado por la Universidad de Chile, donde hizo una exposición excelente que desgraciadamente no se puede reproducir, y que fue lo que me motivó, sobre todo a que ella fuera la primera persona que invitábamos en este programa. Es doctora en antropología por la Universidad de Leiden y tiene una multiplicidad de libros, de los cuales quizás libros sobre antropología, sobre los temas de las relaciones sociales, la mujer, sobre Isla de Pascua, sobre cocina, en la cual es una gran experta antropológica, también lo es desde el punto de vista estrictamente culinario. Eso lo he podido apreciar. El libro emblemático probablemente sigue siendo De Madres y Guachos, donde analiza la sociedad chilena desde esa perspectiva. La madre es la imagen de la mujer, el guacho es la imagen del hombre. Bueno, vamos a comenzar. Muy, muy bienvenida, Sonia, por estar con nosotros. Es realmente un honor, una alegría tenerte acá. Y yo quisiera partir por esto de... Tú has hablado en algunos textos. Uno, de que todavía queda un cambio civilizatorio por hacer. Entonces, hoy es distinto al que había hace algunas épocas. Y has hablado también de neomachismo. Quiere decir que esta forma de patriarcalismo criollo, digamos, ha también cambiado. Entonces, partamos por esto. ¿En qué dirías tú, sintéticamente, cuál es la problemática hoy del feminismo, de las relaciones de género, comparado con cuando este tema se hizo, se universalizó de alguna manera en el caso chileno, yo diría, en la primera década del 2000?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel Antonio. Gracias por tu presentación. Y felicitaciones por, creo que son 5 años ya, ¿no? Que lleva Entre Líneas, o sea...
Iniciamos el quinto año.
Ya, bueno, entramos al quinto año, me parece una gran hazaña ya en estos momentos, y por eso felicitaciones y muchas gracias por la invitación a este primer programa del quinto año. Y quiero también hacer un reconocimiento, Manuel Antonio, porque yo sí creo en las políticas del reconocer, ¿ya? Estaba pensando cuando me invitaste, ya, de también todas las puertas que tú me abriste, ya, cuando recién estábamos empezando ya la democracia, ¿sí? Y entonces, bueno, quiero agradecerte porque bueno, somos esa suma de esas circunstancias colaborativas que, si no existen, no, muchas veces las puertas están cerradas. Entonces, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerte, ya, no solamente tu programa, la invitación, sino todo lo que me has entregado a mí, ¿ya? Así que muchas gracias, Margarito.
Me parece demasiado emocionante. Debo recordar, además, que me apoyaste en una candidatura fracasada. ¿Te acuerdas? Y era como, sí, la jefa de campaña junto con la Faría Serán, a decano de la facultad.
Sí, bueno, hemos vivido muchas cosas, digamos, y bueno, y como mujer, y ahí retomando tu pregunta también, como mujer te lo agradezco, en el sentido de que efectivamente allí había un nudo, ¿no? Muy fuerte. Yo creo que todavía lo sigue existiendo, pero en menor medida, precisamente para que las mujeres pudiéramos entrar ya al mundo académico, al mundo intelectual, con una legitimidad, ya, y en ese sentido, las legitimidades, ya, muchas veces están dadas en hombres, ya, que tienen algún tipo de poder y que tienen la conciencia, insisto, de abrir estas puertas, digamos, a las mujeres, que cosa que no es muy frecuente, ya. Entonces, en ese sentido, va mi gratitud. ¿Ya? Bueno, la pregunta que tú me haces es una pregunta bien compleja de responder por dos razones, digamos. Una, la primera es que no hay, y esto es una deuda, no hay una reflexión e investigación, por ejemplo, que hable, ¿no?, de justamente todo este devenir, tomando esto que se ha denominado la cuarta ola del feminismo, ¿ya? Que también es una discusión, porque esa cuarta ola aparece también puesta en eso cuarto desde Europa, ¿ya? Desde Estados Unidos, pero en América Latina se habla de la tercera, ¿ya? Entonces ahí hay ya una cuestión. Pero mira, así muy de una manera superficial y sintética, yo diría que hay dos grandes temas. Un primer tema es que este feminismo contemporáneo tiene una novedad, que es la novedad generacional, ¿Ya? Cuando tú piensas en los otros feminismos, digamos, de comienzos de siglo, por ejemplo, también el de la segunda ola, ya en Chile, tú das cuenta que es una generación, ya, yo diría, de mujeres adultas, ¿sí? Que toman en sus manos, ¿no es cierto?, distintas banderas de lucha del feminismo de la época. Lo que ocurre ahora, ya, es esta característica generacional que se incluye dentro del movimiento feminista histórico, ya estoy hablando de Chile, pero también este es un fenómeno que se da en otros lugares, y esa característica generacional porta, digamos, ¿no es cierto?, unas maneras específicas de hacer movimiento. Ya, entonces creo que esa es una primera cosa. La segunda tiene que ver justamente con lo que algunas autoras han llamado ciberfeminismo, que está relacionado, ¿eh? Está relacionado, digamos, con esto generacional y que tiene que ver justamente con un tipo de feminismo que emerge, aparece y que está inmerso dentro de estas nuevas tecnologías de la comunicación. Eso genera y produce varias cosas. Por un lado, temas que están relacionados con los modos de conectarse. Tú sabes que muchas, ¿no es cierto?, de las banderas de lucha que se han tomado este último tiempo son gracias a estas redes sociales que amplifican ya algo que en el pasado era difícil. No obstante, y esto es un paréntesis importante, que el feminismo siempre como movimiento nació mundializado. ¿Ya? O sea, nace, ¿no es cierto?, y está en el primer mundo, ya Europa, Estados Unidos, pero muy tempranamente ya se derrama, diríamos, ¿no es cierto?, hacia el resto del mundo. En América Latina lo tenemos muy, muy claro. Entonces, si bien ha estado siempre mundializado, la amplificación ya que ocurre con este ciberfeminismo, ya también produce distintas formas de acción. ¿Y por qué es
Y llega
importante?
a sociedades, por ejemplo, en las
Como
cuales
África.
el machismo tradicional o el
Claro.
patriarcalismo más brutal sigue
Exacto.
existiendo y llega ahí.
Exacto. Llega, por ejemplo, al mundo árabe, ¿no es
Exacto.
cierto? ¿Ya? O sea, justamente parte de la primavera árabe también, digamos, las manifestaciones que hubo del feminismo están relacionadas con eso. Por ejemplo, todos los temas, ¿no es cierto?, que han ocurrido en el mundo africano, ya en distintos países, digamos, donde han habido ataques tremendos contra las mujeres, ya
Y en
empiezan a
Asia, ¿eh?
ser. Ya, y en Asia, o sea, entonces esta característica, ya, o sea, por un lado tenemos este tema generacional y por otro lado tenemos esto que podríamos, como dice alguna autora, Nuria González, que es una española, que ella lo califica como ciberfeminismo, ¿no? Así lo define. Entonces, eso produce algo distinto, ¿ya? Y entonces aquí hay algo muy interesante también, que es un fenómeno que también es muy contemporáneo, que como está esta entrada generacional, muchos de los problemas ya que a los cuales, digamos, el feminismo está apuntando son generacionales, ¿no? La generación anterior, entre las cuales, por ejemplo, yo me encuentro, ya no tenía, ya, o no, a ver, no conceptualizaba o no entendía los temas, por ejemplo, relacionados con el acoso sexual, el abuso sexual, ¿sí? No estaban tan presentes, ¿sí? Aun cuando estaban presentes, obviamente, pero de otra manera. Y entonces, un punto que es muy, muy importante del feminismo, que es la violencia, ¿ya? O sea, te recuerdo, ¿cierto?, que cuando pensamos en el feminismo de la primera mitad, ¿no es cierto?, del siglo XX, nos damos cuenta muy claramente que ahí hay, ¿no es cierto?, una denuncia del feminismo por la violencia de las guerras, ¿no es cierto?, la búsqueda de la paz. Hay todo un trabajo, una conceptualización que llega a Chile muy fuerte también, ¿ya? Por la paz. Entonces, las violencias, digamos, empiezan a aparecer ya, yo diría, fines de la década del 20, cuando empieza a emerger, ya, por ejemplo, esta idea, ¿no es cierto?, de que lo personal es político y, por lo tanto, entonces, los golpes que recibo en mi casa, ya, son, ¿no es cierto?, denuncias políticas. ¿No? Y ahí entonces emerge esta noción, pero que es una noción que está leída hacia adentro, ¿no? O sea, son estas violencias de adentro. O sea, teníamos violencias de las guerras, violencias provocadas por los ejércitos, ¿no? Y luego vienen estas otras violencias que son las interiores. Pero ahora, entonces, enfrentamos otro, ya de una manera completamente distinta, ya lo que se lee, se entiende como violencia. ¿Ya? Y ahí entonces aparece ya una serie, digamos, de fenómenos que este feminismo generacional va a colocar muy fuertemente, como los temas de la violación, por ejemplo, ¿no? La tesis, ¿no? Tú conoces, digamos, a Antonio, ya van a denunciar, ¿no es cierto?, esto de que el violador eres tú, produciendo, digamos, una idea de que todo masculino ya es un violador en potencia, ya algo muy, muy, muy fuerte y muy complejo. Y por otro lado, trae una resignificación, una relectura de todo lo que era, ¿no es cierto?, esta relación ya de género entre hombres y mujeres, ya que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estructuras culturales, de lo que es el cortejo, ¿no es cierto?, de lo que son estas maneras de seducción, ¿ya? Eso se pone en interdicción, ¿ya? Y entonces eso también es una característica porque vamos viendo que como de lo colectivo, lo familiar, pasamos ahora a una cuestión absolutamente individual, ¿ya? Sin embargo, entonces, lo que te pasa individualmente es de todas. Y entonces por eso tú has visto esas consignas, ¿no es cierto? No sé, mataron a Nabilia soy yo, ¿me entiendes? Ya, ahí hay un juego que es muy interesante. Entonces, yo diría que ahí una cuestión compleja, pero que tiene que ver, y esto es muy importante, Manuel Antonio, que cuando uno lo analiza desde el punto de vista histórico, te das cuenta que cómo los contextos, ¿no? Los contextos van haciendo estas lecturas nuevas de las violencias, y entonces nuevamente enfrentamos guerra, ya enfrentamos guerras ya tremendas, ¿sí? Enfrentamos violencias relacionadas, por ejemplo, al narcotráfico, ya violencias que ya traspasan los límites, por ejemplo, de lo que nosotros entendemos o nuestra cabeza, digamos, entiende. Quiero hacer un breve paréntesis acá, que es muy, muy, muy interesante. No sé si viste, Manuel Antonio, esta noticia del descuartizamiento de unas personas ya en una población, que las cortaron y las pusieron en una parrilla y las ofrecieron en el 18 de septiembre. Ya no sé si lo viste.
No,
¿No?
no estaba al tanto de eso.
Ah, mira, Aldo Duque creo que se llama este, no sé, un abogado, que es el que cuenta, digamos, apareció toda esta. Bueno, la noticia que había gente que estaba descuartizada. Pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que esas violencias, a quienes cortan, ¿no es cierto? Y se produce toda esta antropofagia, digamos, tremenda, tremenda, porque cuesta incluso analizarla. Es una pareja, ¿no? Es un hombre y una mujer, ¿ya? La cabeza de la mujer apareció y por eso lograron entender. Pero ¿a dónde voy con esto? Voy al hecho de que las violencias también que están sucediendo, los contextos de esas violencias también son distintos, ¿no? A lo que podrían haber sido la conceptualización que nosotros hacíamos, ¿no es cierto?, de la violencia hace 20 años, ¿ya? Y eso también exige ya una mirada, exige una lectura, digamos, de estos nuevos feminismos, ¿no? O sea, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Que además, y aquí viene el problema, Manuel Antonio, aparecen como verificaciones de la masculinidad, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, porque claro, quienes hacen la antropofagia, quienes cortan, quienes cocinan en esa parrilla, y ojo, el 18 de septiembre, ya es muy potente este caso, ya son hombres, ¿sí? Son hombres. Tú conoces a Claudio Lomins, ¿no? Lo tienes que conocer.
Sí, a ver,
México.
sí, el que es hijo de
Hijo
Sinaloa
de.
mismo, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque él siguió, digamos, ha seguido, digamos, estas nuevas ritualidades del narcotráfico en México, que son estas mismas, ¿no? Y entonces justamente él muestra ya que quienes están involucrados en todo eso son hombres, no hay mujeres. ¿Ya? O sea, no hay mujeres en la cocina caníbal, ¿ya? Que se está dando. Entonces, con esto lo que quiero hacer es ejemplificar, ¿ya? De que hay ciertos órdenes de género, ¿ya? Que todavía siguen funcionando, ¿no es cierto? Y que como los contextos, digamos, también van variando, empiezan a aparecer, pero las estructuras no cambian. ¿Te fijas? O sea, ese es el problema. ¿Ya?
Hay un punto que tú planteabas antes de pasar a otro tema que me parece interesante porque de lo que te leí, si es que no interpreto mal, hay una cierta reserva o crítica, digamos reserva, respecto a tendencias que existirían en el feminismo actual, de identificar, creo que las palabras que usas son deseo y cortejo, con todo intento de violación o de abuso. Lo que tiene efectos bien importantes, porque esa identificación, que todo deseo o cortejo, esa afirmación de la supremacía masculina, genera transformaciones que pueden, pero muy profundas, pero que pueden ser negativas. Respecto, por ejemplo, a la función del erotismo en la vida humana y en la función de las sociedades. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con Marta Lamas. Tú sabes que Marta Lamas escribió, digamos, un pequeño texto relacionado con esto que estamos hablando, vinculado a las universidades, ¿no? Y entonces yo estoy de acuerdo con ella y con su crítica. Bueno, le valió, digamos, que mucha gente la funara y que pasaran muchas cosas muy agresivas, muy violentas, ¿ya? Por tener una, por disentir. Que ese es otro gran tema que tenemos que conversarlo en algún momento. Entonces, claro, yo creo que ahí, y sobre todo a propósito de América Latina, porque yo puedo entender también, y tú lo sabes, Manuel Antonio, tú conoces, tienes esa experiencia desde hace mucho tiempo, ¿no? En el mundo, qué sé yo, norteamericano, ¿no? Están todas estas distancias, ¿no? Las distancias entre los sujetos, etcétera. Pero nosotros en América Latina tenemos, ya, hay una cultura. Sí, hay una cultura del cuerpo, de tocarse, de muchas cosas, ¿no? Hay una cultura justamente de cómo se expresa el deseo. Ya antes de que iniciáramos esta conversación estábamos hablando de los boleros. ¿Ya? Ahí
Claro.
en los boleros había toda una, justamente un modo de cortejo. Entonces, la gran pregunta es la siguiente. La gran pregunta, ¿no es cierto?, es hasta qué punto, ¿no es cierto?, estamos frente a un acoso. ¿Ya? ¿Hasta qué punto estamos frente a un abuso? ¿Ya? ¿Y hasta qué punto también no estamos de pronto, frente a una, podríamos decir, una especie de colonización, ¿ya?, de nuestras propias cabezas, digamos, frente a lo que es políticamente correcto? ¿Ya? Entonces, esa pregunta es una pregunta, como tú hablabas delante, Manuel Antonio, que para nosotros es civilizatoria también, ¿no? Porque es, claro, o sea, sin duda, y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, y lo hemos vivido, bueno, todas las mujeres de una manera u otra, ya los abusos de poder, lo que ocurre en los trabajos, la vida cotidiana, en fin, hay una serie de cuestiones que son realmente complejas. Lo que pasa, y ahí hay que analizarlo antropológicamente, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este cambio cultural, ya, de costumbres? Porque también uno sabía, ¿no? Uno sabía cómo tú te defendías. Ahora, claro, es decir, esa transmisión de la defensa frente al abuso sexual, obviamente que no era algo que las mujeres estuviéramos muy fascinadas ni muy contentas de hacer, ¿no? Pero, yo creo que el problema acá es que hemos judicializado, ¿ya?, relaciones, ¿sí?, que son relaciones también de pronto de otra índole, ¿ya? Y ahí entonces es donde yo creo que hay una cuestión compleja que tenemos que dar vuelta, que tenemos que pensarlo. Mira, yo...
Yo creo, perdón, yo creo que eso es especialmente, más que sociológico, un problema antropológico. Y es
Exacto.
el redescubrimiento, ¿eh?, o repensar lo que es lo humano. Y si el tema del deseo, por ejemplo, independientemente que se vaya, y eso tú lo has señalado en nuestro trabajo, todas estas cosas se van mezclando. Entonces el deseo se va mezclando con las estructuras de poder, etc. Pero el deseo en sí mismo no es una estructura de poder. Se expresa en la estructura de poder. Y por lo tanto, el rechazo a la estructura de poder no puede ser la estigmatización del deseo, por ejemplo.
Exactamente, absolutamente, absolutamente. Y yo creo que ahí, ha faltado, Manuel Antonio, en nuestras sociedades, en nuestras universidades, en todos lados, ha faltado esta conversación. ¿Te fijas? Ha faltado, y ahí quiero retomar con lo que habíamos hablado antes, digamos, ¿no? de estas diferencias. Algo ha pasado, y eso también es antropológico, en la transmisión ya de una generación a otra. ¿Ya? De los nudos del feminismo, ¿ya? Algo ha pasado ahí, ¿ya? Que no ha habido, yo diría, una suficiente transmisión, esa es la palabra, entrega, ¿ya? De una experiencia, ¿no? Sino es que lo que aparece es una experiencia a veces también estereotipada, ¿ya? También construida, ¿ya? Desde determinado tipo, ¿no es cierto?, de imágenes. Entonces ahí hace falta esta conversación. Yo quedé muy impactada antes del 2019, cuando hubo muchas acusaciones, ¿ya? A no solo a los colegas, ¿no? Los colegas en realidad, bueno, ya, los colegas se pueden defender a su manera, pero alumnos, ¿no? O sea, me tocó estar de repente en cosas donde alumnas, ¿no es cierto?, funaban o criticaban a alumnos, ¿ya? Porque un día en una playa, no sé, habían sido tocadas. Sé de un alumno que afortunadamente no se mató, digamos, pero estuvo, digamos, con un intento de suicidio. Otros deprimidos, en fin. Entonces, ahí pasan una serie de cosas, ¿ya?, que yo creo que tenemos la obligación, ya, la obligación de conversarla. Porque claro, entonces yo puedo escudarme también y decir, no, pero es que lo que pasa es que todos los hombres, ¿me entiendes? Y todas estas estructuras. No, es que no es así, ¿ya? O sea, como tú vives, como tú experimentas, como tú construyes tu género, va a estar, ¿me entiendes?, atravesado por un cúmulo de cosas. O sea, si tú o yo te veo a ti, Manuel Antonio, solo como un hombre, o tú me ves a mí solo como una mujer, estamos mal. O sea, porque Manuela.
Eres mujer, eres antropóloga, tienes tal edad.
Exacto, tengo hijos, tengo, ¿me entiendes?
La clase social.
Claro, pertenezco a una clase.
Las cosas están mezcladas. Claro.
Exactamente.
Y eso es otra cosa que tú llamas mucho la atención, a mí me pareció súper interesante, en el discurso, en la conferencia que diste en el año internacional, el 8 de marzo, en la Universidad de Chile, precisamente hacías mucho hincapié en estos aspectos. Es decir, hoy día hay un momento en que uno puede reivindicar, ¿no es cierto?, esta categoría.
Exacto.
La de negro o negra o africano, la de mujer. Pero ese es un momento necesario, indispensable. Pero casi inmediatamente entran otros elementos. No todas las mujeres, todas las mujeres son mujeres, pero no todas las mujeres son lo mismo. Entra, y por lo tanto, el tema, y eso tú señalas mucho en ese artículo, en ese discurso, la necesidad de la diversidad, de entender la diversidad, cosa que muchas veces en el movimiento anterior al feminismo más importante que hubo en el mundo, que fue el movimiento de clase obrera, también tenía ese problema.
Sí, pues. Sí, pues.
De entender, de pensar al obrero. Además, como el cúmulo de los aspectos positivos.
Exacto.
En relación al otro.
Además, ahí tocaste un tema, Manuel Antonio, que tiene que ver con esto que la Spivak llama el esencialismo estratégico, ¿no? Digamos, en algún momento, en un momento determinado de las peleas y las luchas, sin duda, ¿no es cierto?, que acantonarse o estar, digamos, en ese esencialismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, el esencialismo mujer-hombre, ¿te fijas?, puede servir, pero, y esto sí, muchas autoras lo han investigado y trabajado, que uno de los grandes problemas justamente de cómo se construye la discriminación es cuando tú reduces a los sujetos, a las personas, a una sola característica. ¿Ya? Y entonces, claro, si nosotros pensamos todo el delirio, digamos, ¿no es cierto?, nazi, con esta construcción del judío, ¿te fijas? Es una reducción completa. Y esa reducción es la que a mí me permite, ¿no es cierto?, como poder, me permite ya aniquilar al otro. ¿Te fijas? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente podemos estar reproduciendo las estructuras de la discriminación, ¿ya? Al construirnos desde un puro lado, ¿no? Entonces, eso yo y ¿sabes qué? Que claro, es muy difícil y a veces cuesta que la gente entienda, ¿no? Cuando tú les dices, efectivamente, mira, tenemos que, si no somos capaces de leernos en esa multiplicidad, donde en algún momento, sin duda, te fijas, un rasgo mío va a generar determinado tipo, ¿no es cierto?, de acciones, etcétera, en la sociedad, ¿ya? Pero yo no puedo aceptar, ¿me entiendes?, que ese solo rasgo mío, ¿me entiendes?, me lleve a la opresión, por ejemplo. La Simone de Beauvoir era clarísima en esa cuestión, ¿ya? Clarísima, clarísima. Yo pienso que escrito hace cuánto, no sé, la década del 40,
Sí.
40, si tú lees a la Simone de Beauvoir, o sea, de verdad que es alucinante, es alucinante. Porque en el fondo ella, yo no sé si tú te acuerdas, Manuel Antonio, pero cuando se empezó a usar el concepto de alteridad, ¿te acuerdas? El otro. Ya, es ella, ya, ella construye, pero el concepto de alteridad que construye es muy interesante, porque en el fondo lo que ella dice no es que tú seas una alteridad, ya, sino es que tú aceptas y asumes que el otro ya te construya a ti como alteridad, ¿me entiendes? Entonces ahí ella coloca también un problema humano súper, súper clave, digamos, ¿no es cierto? Y en estos momentos yo diría aún más, ¿ya? Bueno, ¿cómo es que este sujeto, ya Manuel Antonio, Sonia, Max, que está ahí, etcétera, los que nos están escuchando, ya nos construimos? ¿Ya? ¿Cómo aceptamos ya que nos construyan? ¿Aceptamos ser víctimas? Gran pregunta en este momento. ¿Te fijas? ¿Aceptamos eso? Entonces, ¿cómo logramos? Y por eso, Manuel Antonio, también es estos esencialismos a veces, ¿no? Que vemos que no transforman la sociedad. A veces no basta con ser mujer para poder lograr transformaciones, ¿no? No basta con tener el poder y ser mujer y decir, bueno, ya, esta sociedad
Sí,
cambia.
vuelvo a tu ponencia, a tu conferencia. Ahí tú haces ver que hay un momento, no lo dices exactamente igual, pero yo lo entendí así, hay un momento en que es el movimiento, llamémosle, de una cierta identidad, el que rompe una situación y genera las posibilidades de cambio. Pero esas posibilidades de cambio no se van a poder realizar, y creo que en esto de alguna manera citas a la Gabriela Mistral, ¿eh? No se van a poder realizar si no es en conjunto. Si no hay un conjunto, en conjunto con el otro. Oye, antes de terminar, no puedo dejar de preguntarte por otra cosa que estuve leyendo en tu trabajo que me pareció súper interesante, esto del neomachismo. En breve, ¿qué es lo que es el neomachismo? Entiendo que se trata de el reconocimiento ya de una serie de derechos de la mujer, de una cierta aceptación, de una cierta crítica al machismo, pero de la mantención o la generación de otro tipo de actitudes, en la cual el reconocimiento de esos derechos de mujer pasa a ser casi una pura formalidad.
Sí, sí.
Danos ejemplos del neomachismo.
Sí. Bueno, yo porque me río, porque efectivamente este concepto, digamos, del neomachismo, bueno, yo lo pensé porque claro, pensando justamente en estas diferencias, ¿no? Entre estos patriarcados de alta intensidad, de baja intensidad, digamos, ¿no? Porque no todas las sociedades tienen esas mismas formas, ¿no? Y tienen que ver con su historia, etc. Entonces, en América Latina, de hecho, acá es donde se acuña este concepto de machismo, ya de aquí nace, digamos, ¿no? Que es como una mezcla, ¿no? De toda esta cultura.
Sí, porque machismo, por ejemplo, machista en inglés es male chauvinist.
Ajá.
No tienen una palabra para machismo.
No, pues, no, porque
ese,
esto...
ese es un chauvinista de lo masculino, digamos.
Claro, pero justamente no es eso, o sea, no es porque el machismo nace precisamente como esta supremacía masculina, ya, pero es una supremacía masculina muy especial en América Latina, está muy vinculada muchas veces a la construcción de la nación. De hecho, este concepto nace de muchas investigadoras, digamos, que trabajan en México y trabajan en otros países del Caribe, ya, para decir, es justamente una norteamericana, digamos, que dice América Latina es machista. ¿Y por qué? Porque justamente aparece todo este concepto, esta imagen del macho, ya, que a la vez es vulnerable, ojo, ¿eh? O sea, no, este macho, digamos, bueno, no me voy a extender porque hay cosas ahí fascinantes para ya, pero en fin, quiero decirlo porque muchas veces no se sabe, ya, de por qué viene esto del machismo. Entonces, este neomachismo que yo comienzo a ver tiene que ver con lo siguiente. Hay un fenómeno, ¿no?, que ocurre en todos lados y aquí, que el feminismo o lo que tú decías, los derechos de las mujeres, las posiciones de las mujeres, etcétera, comienzan a entrar y son una corriente cultural. Ya tú no puedes, nadie, ¿me entiendes? Puede arrogarse, ya, a pesar de que sí existe, obviamente, pero nadie puede arrogarse públicamente o decir yo soy machista, por ejemplo, o mira, yo creo que mi mujer está en la casa, te fijas, y no, lo podrán decir en las encuestas muchas veces para callado, ¿ya? Y entonces eso que obligó a los hombres, ¿no?, a tomar una postura o una posición, digamos, ya menos dominante, etcétera, ya ocurre, ya. Y es lo que yo observaba, digamos, en nuestra sociedad chilena, sobre todo, ocurre esto de decir, bueno, no, yo soy una persona que acepto absolutamente que las mujeres están aquí, acá y allá, sin embargo, consciente o inconscientemente, ya colocan barreras, ¿sí? No dejan que las cosas avancen, ¿ya? Yo partí esta conversación agradeciéndote, Manuel Antonio, ¿ya?, tu soltura, digamos, ya, de candados y barreras. Hablo en el caso mío específicamente, no sé con otras colegas, pero por lo menos conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces, y sobre todo en estos ámbitos políticos, en los ámbitos intelectuales, ya, los hombres que tienen poder hacen todo lo posible porque las mujeres no lo tengan. O si lo tienen, ya, o si logran tenerlo y decir, bueno, mira, aquí nosotros en la empresa X o en tal lugar tenemos a tantas y cuantas gerentas y no sé qué, bueno, resulta que hacen todo lo posible bajo, ¿no es cierto?, las formas que ya conocemos, ¿no? Reuniones a tales horas, etcétera, etcétera, para que las mujeres no estén, ¿ya? Y eso... Ese neomachismo es muy complejo, hay que investigarlo, creo que hace mucha falta, vuelvo nuevamente a lo que dije al comienzo, mucha investigación, pero las expresiones uno las observa y las ve muy claramente, porque es evidente que no obstante todas las políticas, ¿ya?, que se han hecho respecto a inserción laboral, respecto a educación, etcétera, etcétera, podemos ver que no hemos superado todavía esas brechas. ¿Y por qué no hemos superado las brechas? Porque el neomachismo impide hacerlo. Porque es como, bueno, yo ya soy una persona, un hombre que tiene conciencia ya de las desigualdades de género. Sin embargo, eso no ocurre ya en la práctica. Por eso yo hablo de neomachismo.
Sonia, yo me atrevería a decir, y en esto me puedo meter en la pata de los caballos, pero me atrevería a hablar del neomachismo comercial. El neomachismo comercial son las propagandas que ve uno en televisión, por ejemplo, donde aparecen las mujeres reivindicando todos sus derechos, se le reconoce el derecho a las mujeres, se habla absolutamente de su liberación, de su asertividad, etc. Para promocionar determinados vestidos y determinadas marcas. Entonces, no quiero nombrarla para no meterme en un lío, pero entonces aparece una gran marca, juntando una serie de mujeres que dan testimonio. Algo que uno podría llamar una cultura woke. Aparecen como grandes expresiones de la liberación femenina, pero con un titulito abajo. Vaya y compre. Ahí, el titulito, la marca. Y yo creo que eso, uno diría, no sé si neomachismo, pero por lo menos neopatriarcalismo. Es una manera de mantener el orden social haciendo una afirmación retórica de liberación femenina, puramente retórica, que es la afirmación de que tiene poder. Ahora, es un hecho que se ha avanzado mucho. Eso es un hecho. Pero precisamente se toman de ese hecho para decir, bueno, ya estamos en la sociedad y por lo tanto el orden económico que está detrás, tema que tú reivindicas también al final de tu discurso en la Universidad de Chile. O sea, aquí hay una estructura económica, social, un sistema de poder que también va a usar elementos del
Absolutamente.
feminismo, etcétera, para mantener, digamos, porque el otro día volví a escuchar sobre a Patricio Bañado leyendo a El Gato Pardo, en el fondo, para que todo cambie, pero que lo esencial, y las cosas cambien, pero que lo esencial se mantenga igual.
Absolutamente. Y ahí, Manuel Antonio, tú tocas un tema que es absolutamente clave porque ocurre, y ahí yo también he hecho críticas, yo lo he dicho en otros lados, digamos, que a veces no nos damos cuenta y lo que estamos haciendo es reproducir esto que los Komarov, que son unos antropólogos rusos, ¿no es cierto?, de una pareja, han llamado las identidades sociedad anónima, ¿ya? Y ellos estudiaron esto en el mundo indígena, ¿ya? Y cómo, ¿me entiendes tú? El mundo indígena entró ya dentro de esto. Tú ves de repente Falabella, entonces, oh, nuestros mapuches maravillosos, y entonces se
Sí,
vende esto. Claro,
exactamente,
y efectivamente, claro, y
a eso
efectivamente
me refiero.
han llevado, ¿me entiendes?, a artesanas y gente que necesita, obviamente, vender su artesanía, etcétera. Pero bueno, entonces, ese es un problema con estas identidades S.A. y con esto que estábamos hablando de no entendernos como sujetos múltiples. ¿Te fijas? Porque entonces, en esta, como yo tengo esta imagen de las identidades en pasarela, digamos, ¿no? No nos damos cuenta, no nos damos cuenta de pronto que estamos haciendo y reproduciendo y sirviendo a esa estructura económica que no quiere verse o que de repente se habla así, bueno, el extractivismo, el capitalismo, no sé. Oye, pero ojo, o sea, aquí estamos a veces nosotros mismos, te fijas, haciendo este juego. Entonces, efectivamente el neomachismo funciona ya muy fuertemente a ese nivel, ¿no? Y a este nivel, entonces, por ejemplo, el sello de la empresa, no sé cuántito, ¿me entiendes? Que tiene, no sé, ha contratado cuatro mujeres ya de no sé cuánto. Entonces, y aparece ahí en todo esto. Sí, claro, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces,
Así es.
ese es un punto que yo creo que es un deber nuestro también de velarlo.
Bueno,
Colocar.
Sonia, un millón de gracias porque esta
Se
ha
nos
sido
fue muy rápido.
una conversación entretenidísima y te agradezco mucho tu presencia y el aporte que estás haciendo y que haces. Y bueno, y a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, muchas gracias también en este primer programa del quinto año de Tras las Líneas. Muchas gracias, Omer.
Muchas gracias, Manuel Antonio.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.